Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Fernando Vidal, con Ricardo Benjumea y con Javier Burrieza. Y les contamos que el sábado pasado el actual decano de la Facultad de Teología de Cataluña, Joan Planellas, fue nombrado por el Papa nuevo arzobispo de Tarragona para suceder en esa sede primada a Jaume Pujol. Hoy tenemos el placer de saludarle y de darle la bienvenida aquí en la linterna de la Iglesia. Don Joan, buenas noches y felicidades por ese nombramiento.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Bien, han pasado 6 días desde que conoció la noticia. ¿Cómo la recibió? ¿Cómo la ha vivido en estas primeras jornadas, tanto en la facultad, en donde da las clases, y en los pueblos donde trabaja como párroco? ¿Qué le han dicho en estos días?
Bien, han sido unos días de gran emoción, tanto para la facultad, los alumnos, los profesores, y también aquí en las parroquias donde he estado durante todos estos años, ¿no? En estas parroquias pequeñas que donde he colaborado los fines de semana. Por lo tanto, han sido unos días de gran emoción y de esperanza, ¿no? En la misión que el Santo Padre y la Iglesia me han encomendado.
¿Qué le da más alegrías, las clases, la universidad o el recorrer y estar cada día con sus parroquianos?
Yo desde hace ya bastantes años, porque empecé con el Instituto de Ciencias Religiosas en mi diócesis y después en la Facultad de Teología, he combinado los dos aspectos. Por lo tanto, o sea, me hacen ilusión las dos cosas, porque la teología sin la pastoral, pues, es la teología de escritorio, como dice el Papa Francisco, ¿no? Y, por lo tanto, ha sido muy interesante para mí. Mi experiencia vital, ¿no?, como sacerdote, me ha ayudado muchísimo combinar los dos aspectos.
¿Cómo afronta esta nueva etapa en su vida? ¿Tiene algún reto especial, alguna prioridad en este trabajo episcopal desde este encargo que le ha hecho el Papa Francisco?
Sí, diga.
Sí, le preguntaba si después de este cambio radical en su vida, si tiene algún reto, alguna prioridad especial en este trabajo episcopal que va a comenzar ahora por encargo del Papa Francisco.
Claro, mira, es lo que decía el otro día en el saludo que hice a los a la Iglesia de Tarragona, ¿no? El reto más grande que tiene la Iglesia en estos momentos es, en palabras del Papa Francisco, ser una iglesia en salida, evangelizadora y misionera. De hecho, esta es la respuesta que tenemos ante la situación actual. Y esto se trata de un reto que tenemos que formular con una actitud propositiva, de diálogo abierto, con la sencillez, humildad y pobreza de las bienaventuranzas, con espíritu de conversión, de renovación, ¿no?, a la luz del Evangelio. Este es el reto más importante que tenemos. Y, de hecho, este es el programa pastoral, volver al Evangelio. Y aquí, pues, el frescor del Evangelio, la alegría del Evangelio, como dice el Papa.
¿Cómo vive usted, cómo siente la actual situación de crisis, de crispación en muchos casos, incluso de división en esa sociedad catalana donde vive?
Mire, esto, los curas, durante estos años hemos sufrido mucho. Y hace sufrir la situación en la que vivimos, porque ha sido una situación de crispación creciente. Ciertamente, la Iglesia manifiesta su profundo amor por el país y se pone a su servicio, porque ama al país, y se pone a su servicio precisamente porque siente la urgencia de anunciar el Evangelio, siente la urgencia de anunciar la persona de Jesucristo y de su reino, que son para nosotros el tesoro más grande que tenemos. Y este es el amor por el país que nos hace sentir, pues, la urgencia de anunciar la realidad del Evangelio. Una vez dicho esto, claro, ante la situación, ¿no?, tenemos que decir, la Iglesia, lo que dice la Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo de hoy: la Iglesia no puede identificarse con ninguna opción política concreta. La Iglesia no está atada a ningún sistema político. En la Iglesia pueden caber todas las opciones políticas mientras sean opciones de diálogo constructivo y respeten los derechos inalienables de las personas. Y claro, ante la situación presente, pues la Iglesia tiene que ser, yo creo que la Iglesia en estos momentos lo que podemos hacer, ¿no? Si nos dejan, claro, lo que podemos hacer es ser elemento de cohesión, que contribuya a curar heridas. Yo creo que a lo mejor la Iglesia ahora le toca ir detrás, ¿no? Calmando ánimos exaltados, porque hay muchos ánimos exaltados, hay muchos corazones exaltados, temperando los ánimos, haciendo este ministerio del consuelo que nos hace falta, ¿no? Yo creo que esto es lo que puede hacer la Iglesia en estos momentos y lo que tiene que hacer la Iglesia en estos momentos y lo que realmente sabe hacer la Iglesia en estos momentos. Claro, a veces, pero para realizar esto hay distorsiones y hay sufrimiento.
Distintas informaciones de estos últimos días, desde su nombramiento, le han calificado como un arzobispo independentista a raíz de ese episodio de 2012 con Dolors Caminal, con la esposa de Boadella, porque el episodio ese del campanario de Jafre, de su parroquia, donde se colgó una bandera independentista y de, según lo que hemos leído, usted lo justificó diciendo que era una petición del pueblo y que no podía ir contra ese pueblo. ¿Qué nos puede decir usted de ese episodio y de esas etiquetas que le han colgado ya?
Claro, mira, la gente que me conoce, la gente que me conoce, que son los parroquianos, la gente que viene a la iglesia, la gente que de hecho es de iglesia, la gente de iglesia y me conoce, sabe que yo no pienso así, sabe que yo no soy así, saben realmente lo que pienso y que he intentado durante todos estos años lo que he dicho antes, calmar los corazones exaltados. Y este es el trabajo que se hace a veces con mucho sufrimiento, porque hay tensiones, hay mucha tensión. Esto fue un episodio muy puntual que se ha extrapolado totalmente. Y esto hace sufrir mucho.
Bien, estamos en un programa para Cataluña, pero también para toda España. Por lo tanto, ¿qué mensaje les diría en este sentido a los que han leído estas noticias? Pues bueno, que quizá estaban no suficientemente o bien informados o desorientados.
Bueno, que ha sido una fake news, o sea, que ha sido pues una noticia que se ha extrapolado totalmente y que el trabajo que está haciendo la Iglesia en estos momentos es lo que acabo de decir anteriormente, ¿no? Yo si repetiré hasta la saciedad, pues lo que antes he dicho. Ciertamente que la Iglesia tiene que ir en esta línea, tiene que ir en este sentido. La Iglesia no se identifica con ninguna opción política. Esto lo he dicho hasta la saciedad. No estos días, durante estos años, en mis parroquias, en las comunidades, en la misma facultad, pregunten a las parroquias, pregunten a la facultad, ¿comprende?
Sí. Mis compañeros también le quieren preguntar. Javier Burrieza, el primero, desde Valladolid, adelante.
Sí, yo, en primer lugar, monseñor, muchas felicidades desde Valladolid por este nombramiento. Yo le quería hacer dos preguntas. Sí. Dos preguntas. Me ha gustado mucho cuando usted en el diario de Tarragona hablaba de que el origen del cristianismo, se entiende claro que en Hispania, no se entiende sin Tarragona. Usted llega a una sede histórica y además en su mensaje a su nueva iglesia de Tarragona ha recalcado el peso de San Pablo en la llegada del cristianismo a España. También es la sede del cardenal Vidal Ibarraquer, que es un cardenal de Concordia, el arzobispo de Tarragona en los años tan difíciles de la República y de la guerra. Pues el destacarle, la primera pregunta iría por ahí, ¿no? Es una sede histórica, subraye un poquito esto, ¿qué significa Tarragona? Y en segundo lugar, me ha gustado mucho de profesor universitario a profesor universitario, esas palabras que dice usted en su mensaje, en que también al mundo universitario, ¿usted cree que la Iglesia está algo alejada de este mundo universitario?
Sí, bueno, empiezo por la primera, ¿no? Por la primera pregunta.
Como usted quiera,
ciertamente, decir Tárraco, decir Tarragona, es hablar de los orígenes del cristianismo en nuestro país. Y esto me emociona porque, claro, el hecho, o sea, comprobable históricamente que tenemos. Tenemos, en primer lugar, las actas auténticas del martirio de San Fructuoso y de los de sus diáconos, Augurio y Eulogio. Y esto nos remontamos al siglo III, y concretamente al año 259. Pero después, además, ¿qué tenemos? Hay una tradición antiquísima que no podemos comprobar con documentos históricamente, pero que es muy plausible, es muy probable que San Pablo pudiera haber pasado por ahí, pudiera haber estado ahí, porque tenemos unas tradiciones antiquísimas, unas iglesias antiquísimas dedicadas al apóstol, y además tenemos en la carta a los romanos del Nuevo Testamento la intención de Pablo de visitar la Hispania, de visitar pues el occidente, ¿no? El fin de la tierra tal como se entendía en aquellos momentos. Tenemos esta intención y después tenemos que durante 5 años San Pablo no sabemos exactamente dónde estuvo los 5 años antes de su martirio en Roma. Por lo tanto, esto es emocionante, o sea, es plausible esta posición, ¿no? Incluso hace pocos años se hizo un congreso en Tarragona, auspiciado también por la misma Facultad de Teología, en que el título era Los últimos años de la vida de Pablo, que vinieron especialistas internacionales para hablar del tema. O sea, esto yo creo que respondería a la primera pregunta, ¿no? Sí. Después la segunda es ciertamente el mundo de la universidad. Yo lo puse porque es un tema que aquí en Cataluña hemos procurado trabajar. No tenemos buenas relaciones con la universidad. La Universidad de Barcelona y la Facultad de Teología ahora dentro del Ateneo Universitario San Paciano, pues tenemos una estrecha relación con convenios, con intercambios. Creo que esto se tiene que fomentar en estos momentos. En el mundo de la cultura y del ámbito universitario, esto es fundamental y tenemos que incidir en ello y hacer todo el esfuerzo, ¿no? Pero esto, ¿cómo se hace? Pues mirad, por la vía del encuentro, de la simpatía, de aquellos encuentros, de aquellas conexiones que nos posibilitan con un diálogo constructivo, un diálogo siempre pues de propuesta positiva, nunca de imposición y por otra parte pues de abandono, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos un gran campo de actuación.
Sí.
Porque, perdón, no sé si a lo mejor me alargo, ¿no?
Adelante.
Pero también el patrimonio que tiene la Iglesia. Podemos decir que el 70 o el 80% del patrimonio que hay en nuestro país pertenece o está relacionado con la Iglesia, está relacionado con el cristianismo. Claro, tratar esto, documentar esto, explicitar esto es fundamental y esto se hace también en el mundo de la cultura, en el mundo de la universidad.
Y no sé si tiene una última pregunta, Ricardo, a ver si nos da tiempo.
Sí, don Iván. Buenas noches, don Iván. Quería preguntarle, habla usted de aplicar en Tarragona, ¿no?, la línea de reformas del Papa, que en definitiva pues es la del concilio, ¿no? Pues algo muy comprensible. Sin embargo, acto seguido, ¿no?, introducía usted ahí una aclaración advirtiendo de que esto lleva mucho tiempo, igual que Trento llevó siglos, ¿no? Pues también esto lleva mucho. ¿Qué es, sí, que es tan complicado o por qué tiene que llevar todo este proceso, ¿no?, de reformas, de renovación, tanto tiempo su aplicación?
Mire, mirando la historia de la Iglesia, vemos que todas las reformas, todos los cambios requieren largos años, porque no se trata de decir, mira, ahora el concilio ha dicho esto y decimos esto, sino que hay todo un proceso espiritual, un proceso de los corazones, ¿no? Un proceso que requiere por parte de todo el santo pueblo fiel de Dios, por parte de los mismos sacerdotes, por parte de todas las instancias eclesiales, este proceso. Y, claro, requiere tiempo. la recepción del Vaticano, de un gran concilio como el Vaticano II, requiere años, requiere tiempo. Esto lo comprobamos, ¿no? Lo comprobamos de una manera fehaciente durante todos estos decenios. Yo creo que ha sido muy positivo poder celebrar el 50 aniversario del Vaticano II. Por lo menos yo, lo que conozco en la Facultad de Teología, con los seminaristas, yo he visto un cambio en positivo, ¿no? O sea, una apreciación mejor de lo que ha dicho el Concilio, que en definitiva es volver al Evangelio, porque la gran reforma siempre, la piedra de toque es el Evangelio. La piedra de toque es lo que nos dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas. Sí. En la piedra de toque, y esto, ¿qué requiere? Espíritu de conversión, conversión de todos, desde los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo santo de Dios.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar ya porque se nos termina el tiempo. Don Joan Planellas, arzobispo electo de Barcelona, le agradecemos especialmente que haya atendido nuestra llamada hoy aquí en la Linterna de la Iglesia. Un abrazo desde aquí.
De acuerdo, yo os lo agradezco a vosotros. Muchísimas gracias.
Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Tarragona, efectivamente. Anda uno con la cabeza como anda ya terminando el programa, sí, Fernando. Estamos ya para lo que estamos.
No, es un gran mensaje de paz y reconciliación que necesitamos como agua de mayo.
Pues con eso nos vamos a quedar. Javier, gracias y hasta una próxima ocasión. Javier Burrieza, hasta un próximo
programa. Un abrazo a todos.
Nosotros también nos vamos. Fernando Vidal, gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Y Javier Burrieza, lo mismo. Terminamos así esta edición y Ricardo Benjumea, perdón. Terminamos así el programa de hoy. Volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche aquí en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.